Hola familia, muy buenas tardes aquí desde la Caja de Pandora. Soy Luis Palacios y como siempre, pues hoy tenemos un gran invitado, José Antonio González Calderón, que ya lo conocen, que está en Elche. Pero antes de conectar con él, el título de hoy es El miedo. Y digo, el miedo que tiene la gente con la pandemia, con la mascarilla, el miedo
Hola
que tiene.
familia, muy buenas
Uy,
tardes
esperar
aquí
un
desde la
momento que
Caja
me ha
de Pandora.
saltado. El miedo que también tiene otra gente al desprestigiar a otros compañeros. Miedo a no quedarse sin trabajo por no ser abundante. Miedo a otras cosas que pueden haber por el planeta. Hay muchos miedos, me parece a mí. Programón. Vamos a saludar a José Antonio, que está por aquí. ¿Qué tal, José Antonio? ¿Cómo vas por Elche?
Hola Luis, hola a todos los que nos están escuchando y nos escucharán. Pues muy bien. La verdad es que aquí estamos, parece verano todavía. Refresca por las mañanitas, pero sigue haciendo un calor estupendo para disfrutar la playa y la piscina.
Este fin de semana hará más calor, me han dicho.
Bueno, pues a seguir disfrutando. Tenemos que ir adaptándonos a lo que viene.
Te decía yo, vámonos a una isla unos días. Que tú te
Wow.
querías hacer Camino de Santiago, yo me quería una isla. Yo creo que me voy a ir a la isla mejor.
Sí. La semana que viene, Caminito de Santiago. Quiero conectar, quiero despejarme y luego, pues nos vamos a la isla, si se puede hacer todo.
Bueno. Bueno, vamos a empezar con el tema de hoy, el miedo, la gran manipulación. Ese es el tema. Pues adelante, José Antonio, todo tuyo.
Muchísimas gracias. Bueno, familia, hoy nos toca un tema muy interesante y que nos toca a todos. A todos porque realmente es un nivel de supervivencia, ¿no? El miedo es una energía, se podría decir que es una sensación, una emoción, podríamos hablar, que entramos en un estado en el cual, bueno, remueve y nos condiciona a todos los niveles, ¿no? Yo quisiera hablar desde la parte más emocional. Sabemos que hay un estado físico, que lógicamente se desprenden oxitocina, pero ahí no quiero entrar tanto en lo que produce nuestro cerebro como el cómo yo me siento cuando tengo miedo y el por qué el miedo. A mí me gustaría hablar sobre todo desde la parte de primero, ¿qué es el miedo? Si es bueno o si es malo, ¿no? Como solemos llamarlo. Yo diría que el miedo realmente no es ni bueno ni malo. Pero normalmente lo acogemos como algo negativo, lo acogemos como algo que nos está enfocando, nos paraliza, nos condiciona. ¿Y por qué nos suele condicionar? Bueno, porque estamos preparados para la supervivencia. Sabemos que nuestro cerebro reptiliano a nivel inconsciente está continuamente lanzando, ¿vale? Es como sondas y para percibir si realmente hay un miedo. Y como seres humanos, esa supervivencia es fundamental, porque si estamos aquí, hemos llegado a esta evolución, es porque hemos podido detectar dónde había un peligro, ¿no? Pero ¿qué sucede cuando este miedo deja de ser real? Que aquí es donde yo quiero hacer hincapié. Es decir, en momentos de supervivencia, donde realmente yo puedo tener un peligro con un animal, con todo, es decir, ese miedo para mí es positivo, puede salvarme la vida. Pero hoy en día, según estamos habituados a vivir, según estamos condicionados por todo lo que nos rodea a nivel social, existen percepciones de miedo que no son reales. Y aquí es donde encontramos el problema. Nuestra reacción, tanto física, mental, energética, es protegernos. ¿Y qué ocurre en todo nuestro movimiento corporal que tenemos, en todo nuestro movimiento mental? Desarrollamos una atención, desarrollamos un estado que no solemos abandonarlo tan fácil, porque como no percibimos realmente lo que es el miedo, seguimos alerta toda la vida, seguimos viendo esas sensaciones que nos siguen estando a hacer, o sea, estar en alerta, ¿no? De decir, bueno, ¿qué ocurre? Sé que algo no funciona, sé que algo está mis sensaciones de peligro, pero no veo qué es lo que me pueda atacar, no veo qué es lo que me puede condicionar. Y por supuesto, en este momento que estamos viviendo de la pandemia, ¿no? Estamos percibiendo un peligro, pero no lo vemos realmente. Nos dicen que hay un peligro, no lo vemos realmente. Estamos en un estado de alerta general. ¿Y qué ocurre con ese estado de alerta? Que tenemos un desgaste de energía bestial, que tenemos tensión, que estamos totalmente en lucha, que estamos recibiendo una información que no sabemos cómo administrar. Y eso nos paraliza la vida. Eso nos hace tener una sensación interna de frustración, de muchas veces incluso, ¿cómo decir?, esa sensación que nos deja ya no solo paralizado para poder enfocalizar dentro de lo que es nuestra vida o un futuro, sino todo lo que es nuestro organismo es como encogido, ¿no? Como esa sensación interna de decir, estoy en tensión, tanta tensión interna que no puedo descansar, no puedo dormir bien por las noches. Cualquier cosa que oigo, que digo, que me dicen, me altera. Tenemos impulsos que muchas veces no sabemos ni por dónde nos vienen. Entonces, yo hoy, de alguna manera, quería que reflexionáramos sobre este miedo, sobre todo lo que está ocurriendo, sobre todo lo que nos rodea. Y más importante que hoy en día, con todo lo que sucede, que estamos totalmente perdidos, que oímos noticias de todo tipo, que unas coincidimos con ellas, que otras sabemos que pueden ser verdad, pero que no estamos sabiendo por dónde nos entra la información. ¿Quién dirige de verdad todo este plan? ¿Quién de verdad tiene intenciones de que nosotros estemos paralizados o no? ¿O simplemente es que este miedo viene de un lugar más genérico y existe de verdad? Pues todas esas dudas son las que nos está haciendo descontrolarnos, descomponernos, ¿no? Entonces, ¿es un miedo real? Es la primera pregunta que yo me tengo que hacer. Porque si yo estoy en un miedo en el cual no lo estoy divisando, tendré que preguntarme si me lo está haciendo la mente. Si yo no veo ese miedo, por mucho que observe, mi mente me está lanzando una información que en estos momentos quizás no me viene nada bien. Si hablamos de lo que es lo que estamos viviendo hoy en día, sabemos que puede haber un virus, sabemos que puede haber una enfermedad, pero yo no la estoy percibiendo, yo no la estoy viviendo, con lo cual es un miedo que no es real. Yo puedo mantener una atención, pero no tengo que estar en ese miedo, porque me voy a paralizar. Entonces, aquí es donde tenemos que observarnos, tenemos que vernos, tenemos que preguntarnos cómo me estoy comunicando conmigo mismo con referente a lo que es el miedo. ¿Qué está ocurriendo? Cuando yo vivo con miedo, ¿cómo es mi vida? ¿Me siento con fuerza para ir hacia adelante, para realizar mis proyectos? ¿O me siento paralizado? ¿En qué me condiciona ese miedo? Y cuando yo empiezo a hacerme todas estas preguntas, podré empezar a descartar, podré decir si es real, si no es real. Si soy capaz de sentir dónde estoy en cada momento, si soy capaz de observarme, escucharme a nivel emocional, y ese miedo no está conmigo, podré descartarlo. Y sabéis que a través de lo que es todo Reconócete, la travesía del ser, siempre hablamos que lo importante no es lo que yo siento que me falta, porque eso es vivir totalmente en carencia. En este caso, cuando yo siento miedo, puedo pensar que me falta seguridad o que me falta cualquier otra cosa en la vida. Pero cuando yo empiezo a plantearme si ese miedo ya he observado que no es real, que realmente yo no estoy enfermo, que realmente yo no veo ese león que me puede atacar, que no hay un peligro inminente, yo tengo que hacer que mi cuerpo reaccione por sí solo y vuelva a la calma, vuelva, suelte todo el estrés y vuelva a relajarse, tanto a nivel muscular, a nivel mental, a todos los niveles, que mi respiración se normalice de nuevo. Entonces, tendré que pensar que no me falta nada alrededor de lo que es mi vida en este momento, sino que me sobra. ¿Qué me sobra? ¿Y qué me sobra en este momento? Me sobra miedo. Cuando yo soy capaz de comunicarme conmigo y decir y sentir o poder ver que me sobra miedo, mi cerebro, tanto a nivel consciente como inconsciente, se va a relajar, porque ese estrés lo bajo. Cuando yo siento que a mí me sobra algo, lo puedo soltar. Sin embargo, si la comunicación es continua de que me está faltando algo en mi vida, que estoy percibiendo un exceso de miedo, pero no me comunico correctamente para decir esto me sobra, voy a mantener totalmente el estrés, voy a mantener lo que es la lucha. Si yo quiero liderar mi vida, tengo que observarme, tengo que comunicarme conmigo y tengo que tomar las decisiones de forma consciente. Por mucho que mi inconsciente me esté mandando información, tengo que tener la habilidad total de poder observarme. Y lo voy a repetir muchísimas veces porque es la base. Me observo para saber dónde estoy, qué estoy sintiendo y qué es real de lo que mis pensamientos me están realmente mandando, ¿no? Que esa información que me está llegando, ¿cómo la voy a gestionar? Lo más importante es poder observarme para yo localizar aquellos pensamientos que son mis aliados, que realmente me ayudan en este momento o me están perjudicando. Entonces, si me están perjudicando, me sobra. Esa información también me está sobrando y yo tengo que dar la orden contraria. Si me sobra, la dejo marchar. No presto atención. Yo quiero liderar mi vida y para liderar mi vida tengo que de verdad tomar esa decisión y no dejarme llevar por todo lo que acontece alrededor sin observarlo, sin pararme a sentir si es cierto o si no es cierto, sin observar mis pensamientos, mi mente, mi forma corporal. Daros cuenta que cuando el miedo nos ataca, ese miedo me hace cambiar hasta la forma corporal. Ese miedo me paraliza. Perdón, porque me traigo un mosquito, ¿eh? Voy a ver un poquito. Ese miedo me ataca de tal forma que jamás voy a poder tener una dirección clara. Entonces, esos indicios, que ya no solo en la mente, mi sentir, también me lo va a marcar mi cuerpo, esa postura, ¿no? Y ahí podré observar si es real o si no es real. ¿Y qué vamos a hacer? Yo quiero proponeros una parte de observación. Lógicamente el miedo nos puede venir por muchos lugares. Pero ya que estamos hablando de esta pandemia, de todo este virus, de todas las situaciones que nos estamos enfrentando, mascarilla sí, mascarilla no, de la vuelta de los coles de nuestros hijos, donde existe un miedo que la mayoría de las veces sigo diciendo que no es real, puesto que si estoy sano no tengo por qué tener miedo. Y sabemos también que la vibración, si yo emito miedo, lo que va a venir dentro de esa vibración es más miedo y me va a bajar. Sabemos que el miedo es una de las vibraciones más bajas y ese miedo me va a traer a mi vida por creación, porque lo que creo es lo que voy a crear, porque lo que estoy emitiendo es lo que voy a recibir. El cómo me siento yo internamente es un reflejo de lo exterior. Si yo aquí me observo, y vamos a coger cada persona, pues, una situación donde pueda tener miedo. Miedo quizás a la enfermedad, miedo al tema económico, miedo a una relación. Cuando os dejáis sentir, podéis traer una imagen de ese momento, de una situación de enfermedad, de economía, de relaciones, y empezar a observar cómo actúa vuestro cuerpo. Empezar a observar cuál es vuestra posición corporal, cuál es la comunicación que realmente tenéis interno, a nivel interno? ¿Qué os decís? ¿Cuáles son las sensaciones? Si estáis ágiles con el cuerpo, si hay una sensación que se refleja en cualquier punto de vuestro cuerpo, os dará muchísima información si es el estómago, si es la garganta, si es un dolor en el pecho, en la espalda. Que hoy no vamos a entrar en esos detalles, pero podéis localizarlo. Y sintiendo ese malestar, podéis daros cuenta en qué os está perjudicando. Y si os está perjudicando porque hay una dolencia, podéis preguntaros si realmente ese miedo es real. Porque si no es real, tenemos todo para poderlo dejar marchar. Y aun siendo real, podemos trabajar ese miedo para que no nos bloquee. En este caso, la pregunta que yo me haría es, ¿me hace falta este miedo para vivir? ¿O me sobra? ¿Me sobra en este momento? Si no es real este miedo, ¿me sobra? Y cuando yo siento que me sobra, si realmente me está sobrando ese miedo, me centro en ese miedo, puedo ponerle una forma, un color, y cuando tengo localizado con una forma, con un color, le puedo decir que si me sobra, lo voy a dejar marchar libremente. Y puedo hacer un gesto como que me lo quito o que lo suelto, o una respiración profunda como si cogiera ese miedo. Y lo voy a soltar y lo puedo echar quizás en un pozo, meterlo en una bolsa, en una espiral, cada uno lo que sienta. Cuando suelto, me puedo acompañar con la respiración, suelto ese miedo, lo dejo que se marche, que se evapore, porque me sobra, porque me estoy comunicando correctamente con lo que yo soy, hay un cambio corporal, hay una emoción diferente, hay un sentimiento diferente y hay una comunicación, pensamientos distintos. Observar qué ha ocurrido cuando yo he soltado esto que me sobra. Y al observar ese cambio, puedo expandir, respirar la nueva sensación que tengo en mí, la nueva emoción. Puedo disfrutar de esos pensamientos. Y amplifico. Y ahora podremos comentar qué ha ocurrido dentro de todo este pequeño ejercicio para poder centrarnos. Pero antes de todo esto, quería deciros que el mayor miedo del ser humano decimos que es la muerte, ¿no? Y de cara a la supervivencia es como decir, bueno, somos conscientes que en el transcurso de la vida pues hay un deterioro. Y en ese deterioro, lógicamente, nos lleva a esa muerte física. Pero yo por mi experiencia, por todo lo vivido, por lo que realmente sucede en todos los ámbitos, el mayor miedo no es a la muerte como tal, sino el mayor miedo es a no vivir como queremos vivir. El ser humano tiene mucho miedo a pasar por esta vida y no sentirse realizado, no sentirse querido, no sentirse aceptado en el grupo. Yo quería que hoy invitaros a una reflexión. Si realmente, ante todos estos miedos que estamos viendo alrededor, ¿Por qué dejamos que nos ataque este miedo con todo lo que nos están diciendo o informando? ¿Es por miedo al rechazo? ¿O realmente es que tengo miedo a enfermar? Y si tengo miedo a enfermar, ¿qué hay detrás de esa enfermedad? ¿Por qué tengo tanto miedo a enfermar? ¿Por si realmente muero? ¿O por si realmente muero sin haber hecho lo que yo quería hacer? Porque esto es una invitación a darle la vuelta a vuestra vida. A no dejar para mañana lo que podáis hacer hoy. A que realmente empecéis a plantearos cómo queréis vivir, qué queréis para vuestra vida y cómo os queréis sentir. Si realmente somos honestos y somos capaces de observar dónde nos lleva el miedo, con esa parálisis a no poder liderar nuestra vida, ¿de dónde procede ese miedo? ¿Cómo se está comunicando con nosotros? Podremos cambiar nuestra realidad. El miedo es una vibración muy baja, ya lo hemos dicho antes. Y todo lo que voy a traer estará dentro de esa vibración. Es un espejo de lo que yo siento con el reflejo externo. Entonces, cuando yo cambio, como hemos hecho en este ejercicio, esa frecuencia, automáticamente yo empiezo a vibrar en otra frecuencia. Empiezo a vibrar, empiezo a elevar. Y por supuesto, lo que yo voy a crear como grande creador, como grandes creadores que somos, es totalmente a cómo voy a estar en ese estado. Por lo tanto, mi invitación aquí es a observar el miedo. Si realmente es algo que quieres vivir, estoy de acuerdo, ponte en coherencia con él, vívelo y disfruta el miedo al máximo. Pero si no lo quieres vivir, si ese miedo no te beneficia, si ese miedo no es real, decide hoy, aquí y ahora y en este momento, soltar ese miedo. ¿Y qué vas a hacer para soltar, aparte de todo el ejercicio? ¿Qué vas a hacer para liderar tu vida? ¿Qué quieres de verdad? ¿Cómo te quieres sentir de verdad? Porque si no lo estás viviendo en este momento, no es real. Si no estás enfermo en este momento, ¿a qué tienes miedo? Aquellas personas que están pasando un momento desagradable, por supuesto, y es muy lícito que puedan tener un miedo. Aún así, ese planteamiento de lo que hemos dicho antes, es decir, ¿para qué viene a mí esta situación de miedo? ¿Puedo cambiarla? Porque si puedo cambiarla, cualquier registro que yo ponga en una vibración superior me va a ayudar a tomar de nuevo esas riendas, a liderar mi vida. Esa es la invitación que quiero y que esa reflexión, si os apetece de verdad, es decir, ¿por qué tengo tanto miedo a esa muerte? ¿Qué pasa si yo muero? ¿Qué sucede? ¿Por qué no quiero irme? ¿Cómo me voy? ¿Qué me faltaría por hacer? ¿Qué me faltaría por decir? ¿A qué personas dedicaría mis últimos días para irme en paz? ¿Cuál sería el proyecto que tengo pendiente y que jamás he sido capaz de hacer, pero que siempre estoy entusiasmado y lo dejo para mañana, con cualquier excusa, da igual? Este tipo de cosas son las que nos tienen que dar la fuerza para decir hasta aquí. Y por supuesto, dejar de creernos toda la información que nos llega a nivel externo, porque somos racionales. Tenemos la virtud de poder ver lo que es verdad y lo que es mentira para cada uno de nosotros. Que no quiere decir que sea tu verdad o que sea la mía, pero tu verdad está ahí. Si esa verdad no concuerda con toda la información que está llegando, ¿para qué quieres esa información? ¿Para qué te dejas arrastrar? Quizás para que ser aceptado por la mayoría, para que no seas, no te critiquen, para recibir el afecto, la aceptación al grupo. Reflexionemos con todo esto, porque llega el momento, como he dicho antes, de liderar, de focalizar. Y la propuesta, y con esto ya pasamos, si queréis, a las preguntas y hablar un poquito de todo con Luis. Es decir, de verdad, si yo sé que me queda un mes de vida, ¿qué es lo que me gustaría hacer? ¿Qué estaría yo dispuesto, a qué estaría dispuesto a renunciar por hacer mi sueño? Muchas veces no hay que renunciar a tanto ni a nada. Es simplemente moldear y tomar la decisión. No es tan complicado como creemos para llevar la vida que realmente queremos. Podemos poner mil excusas. Podemos poner excusas de salud, de enfermedad, de familia, de todo. Pero cuando una persona, desde un plano ecológico, siempre lo digo, se marca un objetivo y va hacia él, no tenemos por qué destruir nada, simplemente marcar prioridades dentro de ese objetivo y marcar acciones que nos llevan. Y por supuesto, esas acciones que son de liderazgo no llevan implícitas miedo. No, cuando digo miedo es un miedo de parálisis, no ese miedo sano, interno, de que viene algo nuevo. El miedo, en realidad, el miedo que llamamos sano, es ese miedo que te tiene alerta porque vas a hacer un proyecto nuevo, porque vamos a salir en vídeo, en directo, porque hay algo que no sé a lo que me voy a enfrentar, pero quiero hacerlo. Te subes a un escenario. Ese miedo no es desagradable. No es un miedo de parálisis. No es un miedo que te deja en lucha. Por lo tanto, amigos, vamos a liderar nuestra vida y vamos a tomar decisiones que se salgan de ese miedo. ¿Qué tal, Luis?
Muy bien, niño. Aquí escuchándote. Que levante la mano quien tenga miedo.
Me tragó un mosquito, ¿eh? Había un mosquito y yo...
Sí, sí, yo te iba a preguntar, digo, ¿cómo sabes?
Pues me ha hecho sudar, ¿eh? Porque se me ha quedado y no podía prácticamente hablar. Y me ha hecho sudar. Me lo he tragado y digo, madre mía, que ya he empezado a pegarme así, chorretones. ¿Ves? Ahí yo tenía esa sensación de, me quedo sin habla. ¡Ay, qué miedo! No era un miedo real. En fin, reaccionamos. Bueno, Luis, pues aquí estamos. Si quieres que pasemos a las preguntas o aclarar algo de lo que hemos estado hablando, sobre todo, ¿qué han sentido la gente con ese pequeño ejercicio y si realmente han podido soltarlo?
Pues familia, los que estáis a través del chat, como él puede ver el chat también, el chat donde están todos, si queréis comentar, pues ya sabéis. Yo no, yo quiero entrar en tertulia. No quiero entrar ni en preguntas, vale, ni en decir lo que dice el chat. Quiero que el chat lo veamos y lo comentemos.
Vale, yo me encantaría entrar en tertulia porque hay un tema que está hoy muy, muy latente, ¿no? En todos los aspectos, que es esta vuelta al cole y todo lo que está sucediendo y cómo está sucediendo. Y bueno, ¿para qué este miedo, no? Me imagino que va por ahí.
Exactamente. Mira, hoy me ha pasado la Yolanda un vídeo de una señora que decía que... A ver, ahora no puedo decir detalladamente lo que decía porque lo he visto en unos segunditos, pero daba sin entender muy resumidamente que te llamaban, tú ibas para allá, te metían en una sala, estabas reunido con el gobierno, o sea, es decir, no sé qué tipo de... O sea, tu gobierno de aquí de España, pues... Y que mientras el niño estaba en otra sala, luego cuando tú salías el niño ya se lo había quedado vestado. Yo lo he visto como algo así muy aterrador, ¿no? Y digo, esto es aquí en España. Me dice, sí, sí, ya está pasando. Yo como que está pasando, ¿no? O sea, ha sido una cosa bastante rara porque yo me he quedado así un poco raro, como diciendo, ¿esto? No sé. Es que, a ver, es que ahora, justamente ahora me están llamando. Voy a buscar, si quieres, el vídeo y lo ponemos, vale. Lo compartimos, si quieres, ¿vale?
Mientras que buscas el vídeo, hay una pregunta que dice la gente, ¿puedes arrastrar el miedo de otra vida? Vamos a ver, claro que se puede arrastrar. Y del transgeneracional, de una familia que haya tenido mucho miedo por situaciones. Pero que esté la información de miedo no quiere decir que yo tenga que tener miedo. Tenemos que aprender ya a tener una lectura. La información jamás desaparece, pero sí se transforma. La energía, toda la información está ahí. Cuando aprendemos a tener una mirada hacia toda la información, desde la observación, es decir, qué es lo que me vale y qué es lo que no me vale, podré aprender a gestionar ese miedo. Porque ya lo he dicho al principio, el miedo no es ni bueno ni malo, simplemente es. Entonces, no tiene por qué condicionarme. Si yo estoy viendo que hay un miedo que arrastro de toda mi educación, decide cortarlo, decir, ¿es verdad? ¿Me hace falta o no me hace falta? Simplemente es eso. Para aclarar, porque creo que era interesante esa pregunta, y seguimos. Si te apetece, ponemos el vídeo.
Sí, espera un momento, que se ve que lo que he compartido me ha pasado de un lado a otro y ahora me he vuelto loco. A ver, voy a darle aquí a compartir, pestaña de Chrome, y me dice aviso. Aquí, este sí que puede ser. Vale, vamos a ver el aviso de esta señora.
Buenas tardes, estoy aquí para alertar.
Decirme si se escucha.
A los papás que tengan hijos en edad escolar, que sepáis que las administraciones de protección de.
¿Qué ha pasado?
Tiene lacayos en los colegios. Que el día menos pensado podéis recibir una carta de menores diciendo que tenéis que ir a Lima con el niño o la niña. Y que sepáis que cuando se recibe una carta de este tipo, lo mejor que podéis hacer es no acudir. Porque lo más seguro es que mientras vosotros estáis en una entrevista con el técnico de familiar que os asignen, el niño estará distraído jugando en otra zona y os lo quitarán. Es la táctica que suelen usar. Que sepáis que la administración hace informes, hace seguimientos en los colegios, que no se les dice nada a los padres y que para cuando los padres quieren darse cuenta, el niño ya se lo ha llevado protección de menores, o bien del colegio, o bien con esta táctica, o bien entrando con un policía en vuestra casa. Ir con muchísimo cuidado, con el profesorado, con los CAPs de estudios, con la dirección de los centros escolares, porque ellos tienen órdenes, por así decirlo, de hacer lo que mande la administración. Pero es que la administración está saltándose a la torera derechos humanos, leyes, rogando hijos sin una orden judicial y además saltándose sus propios protocolos, entre ellos avisar a los padres y hablar con ellos antes de tomar una decisión tan grave. Gracias.
Pues ya ve, José Antonio, el tema, ¿cómo está? Yo le he preguntado a la Yolanda y me dice, mira, esto es como la película La Valla. La valla es el muro, no la valla, creo que se dice la valla, la serie española esta de que hay en el primer capítulo hay una escena como se llevan al niño, ¿no? Pues esto es lo mismo, no sé si esto es verdad, si es mentira, ya lo digo aquí que esto nos lo han enviado, yo no lo he podido contrastar, no sé si es un fake, pero como estáis viendo las cosas se están poniendo difíciles si esto es real.
Yo quiero hacer un apunte, es decir, yo oigo a esta señora y no sé exactamente a lo que se está refiriendo, no puede ser tan fácil que la administración. Por supuesto, mira, hay una cosa que es miedo y otra cosa es estar atentos. Yo puedo estar atento a algo, puedo estar atento a esta información, puedo estar atento a ese virus, puedo estar atento, pero no tengo por qué tener miedo. Es decir, bueno, vamos a ver. Y vamos a indagar y somos suficientemente ya mayorcitos como para decir, oye, vamos a ver lo que es verdad, como tú bien has dicho, ¿es un fake, no es un fake? Bueno, vamos a verlo. Se está poniendo la cosa difícil, pero eso de que lleguen y te quiten el niño así porque sí. Ahora, dentro de mi realidad, dentro de mi realidad, no cabe, ¿vale? Por lo tanto, va a ser mucho más difícil que me encuentre con todo esto. Primero, porque yo entiendo que tengo una relación con mis hijas, que tiene cuidado, que está todo en condiciones. Lógicamente, cuando yo hubiera un peligro real hacia lo que son, me pondré en alerta. Y entonces ese miedo me estará ayudando a defenderme. Pero mientras tanto, yo lo que le pido a la gente es que esté atento, simplemente, pero que no tengan miedo por todo esto, ni por todo lo que estamos oyendo, ni por el tema de las mascarillas, ni por el decir, oye, señores, vamos a tener un poquito de prudencia y vamos a actuar también con lo que nosotros queremos. ¿Tú consentirías eso, Luis? ¿Que se lo hagan a tus hijos?
Es que el problema, por ejemplo, cuando yo vi la serie de La Valla, que es una serie de ficción, ya lo dejo claro, cuando al niño se lo llevan, esa persona no le da tiempo porque, hay unos policías, no te dejan pasar, esta mujer va al ministerio, va aquí, va allí y no consigue que se lo devuelvan, entonces ya tiene que buscar una especie de enchufe, primero para localizar a ver dónde está el niño y luego para poder sacarlo. Yo esa parte ya no la he visto, pero el tema está en que si nos van a hacer cosas, nos las van a hacer de manera que no nos vamos a dar ni cuenta y ya va a ser tarde. Pongo un ejemplo a lo que yo creo que lo que dice esta mujer, espero que sea mentira, ¿no? Ya digo que puede ser un fake. A mí el tema está en que nos han obligado a poner mascarillas sin haber ningún bicho real y hemos tragado. Quieren aprobar ciertas leyes que ya están a punto de aprobarse y estamos tragando, ¿no? Entonces, al final, a través de la televisión y sus medios, como puede ser el periódico, es decir, están comprados todo lo que son periodistas, están comprados muchos jueces que tumban para atrás lo que dicen otros jueces o que son jueces superiores. Llegamos a un momento que la policía está compinchada, también está compinchado el ejército, todos los políticos han votado el estado de alarma en todos los países. Al final nos han colado lo que les ha dado la gana, como han querido, y lo peor no es que nos la cuelen, porque tú puedes colar lo que te dé la gana. Pero eso es como si yo voto un partido y dice, yo voy a cambiar esto y voy a hacer aquello, y no lo hace. Pasado, vamos a decir, dos meses, tres meses, seis meses, tiene que echarse todo el mundo a la calle y tumbar el partido porque no ha hecho lo que ha dicho, ¿no? El problema es que la gente no se está moviendo. Y ahora voy a poner otro ejemplo, que es lo que va a pasar mañana, día 11, en Cataluña, el Día de la Diada, la celebración de Cataluña. Va a haber una serie de personajes que se dicen llamarse independentistas que van a hacer una serie de manifestaciones y huelgas, ¿no? Para reivindicar el independentismo. Pero a estos señores, Soros, o la cúpula de Soros, ha comprado esos partidos independentistas y también han firmado el estado de alarma. Entonces yo le digo a todas estas personas que se hacen llamar independentistas, que yo no soy de ningún partido político, me da igual que sean fachas, independentistas, de centro, de derecha, de izquierda, me da igual. Decirles, vais a hacer mañana manifestaciones por algo que se llama independencia y no habéis salido a la puta calle para defender vuestro honor como seres humanos con el tema de la mascarilla, del COVID, de que os han bajado los precios, que los pensionistas van a cobrar menos dinero. Es decir, con todas las restricciones, mi padre luchó en los años 70 hasta hace poco, hice un vídeo con mi padre en Caja de Pandora, para que tuvieran derechos los seres humanos. Y estos, en un mes, nos los han tumbado todos. Y la gente no sale a hacer huelga por eso. Pero mañana sí hará huelga por un miedo, un miedo escénico que les han metido esta gente a través de todos los filtros, porque claro, cuidado que viene papá Estado de España a comerse, hay que independizarse. Tú dices, pero ¿no te dais cuenta que son todos los mismos los políticos? ¿Os están estafando y encima os van a dar por todos los lados? ¿Por qué no salimos a la gente ya, todo el mundo a la calle para decir basta? Ya están diciendo, ahora no me acuerdo dónde ha sido, militares diciendo que la pandemia es mentira, creo que ha sido en Alemania. Bueno, están diciendo que ahora la vacuna va a ser dos años más tarde, la de Bill Gates, no la de la gripe. Y entonces están habiendo como, ¿sabes aquello de te voy dando noticias positivas y luego te doy noticias súper chungas? Te voy dando noticias positivas, te doy dando noticias chungas. Y al final, ¿sabes lo que ha pasado? Que la gente se ha acojonado del todo y se ha quedado paralizada. Paralizada. El miedo a los
Ese es el tema, que estamos con miedo constante y el tema. Pero hay un enfoque. Yo creo que Caja de Pandora ha demostrado que tiene mucha base ha dado información a todos los niveles y de todo tipo. Es decir, la gente ahora tiene que discernir. Por supuesto, si yo empiezo a escuchar los medios oficiales, Es que es imposible que no me ataque el miedo en algún momento. Es que todo es negativo. Pero te están vibrando, estás vibrando, estás vibrando. Entonces, es decir, tengo que saber discernir lo que es. Y dentro de lo que yo quiero, como hablaba antes, es liderar mi vida. Es decir, que no se trata de tener miedo, sino de saber lo que quiero y hacia dónde quiero ir. Y como bien dices, tendremos que tirarnos a la calle. Pero mi propuesta dentro de todo esto es vayamos sin miedo. ¿Y cómo puedo hacerlo sin miedo? Pues sintiendo que estoy en mi verdad y proyectando aquello que de verdad quiero. No estar en lo que no quiero. No es, como decía, no a la guerra, no, sí a la paz. Voy a proyectar lo que de verdad quiero vivir. Quiero vivir esa libertad. Esta gente que tú dices que están pagados, que seguro, y yo estoy con ellos, y además es que casi lo firmaría, digo, porque tengo personas que pueden confirmar todo ese tipo de información, es algo más para seguir teniendo ese miedo, ese control y que la gente se acojone de todo lo que está ocurriendo. Cuando tenemos que defender nuestros derechos, nos da miedo, y lo he dicho antes, porque ¿y si me equivoco? ¿Y si no soy aceptado en el grupo? ¿Y si realmente, y si? Y llega, dice, oye, ya está bien, ¿qué quieres? ¿Podemos revolucionarnos? ¿Podemos hacer esa revolución? ¿Podemos salir a las calles? Mira, yo, para mí, desde mi punto de vista es, con esa fuerza, cumpliendo la separación o la distancia que nos exigen, si me tengo que poner para esa manifestación la mascarilla para que no puedan decir ni mu, me la voy a poner, luego me la quito. Pero es decir, no les voy a dar la razón. Eso es lo que yo pienso, ¿eh? Yo no te voy a dar la razón. No te voy a dar motivos para que tú me des leña. No te voy a dar los motivos que tú quieres que te dé. Pero sí es verdad que es un momento que todos tenemos que estar ya reivindicando todo esto. Y no callarnos. La gente tiene miedo también a hablar. Pero es que es verdad que hablas y se te tiran. Hay grupos en los que se tiran a decir, tú estás loco, tú no sabes, fulanito ha muerto de COVID, el otro ha enfermado. La mayoría de la gente hablan de oídas. Te garantizo que no es verdad. Hoy mismo en un grupo, el grupo de Reconócete, que hablaba una chica que vive en Suecia, de que hay 6 casos en toda Suecia, 6 casos, allí no es obligada la mascarilla, no es obligada absolutamente, o sea, han vivido toda esta pandemia desde otro nivel, Luis. ¿Por qué allí 6 casos y aquí miles y miles de casos? A ver, que me lo explique, ¿qué diferencia hay? Esta gente no tiene miedo. La mayor enfermedad, o sea, lo que es el miedo, te baja la vibración a lo bestia, te baja el sistema inmune. Mira, esto es un tema que no he dicho, y que tenía previsto. Es decir, el miedo baja nuestro sistema inmune a todos los niveles. El miedo es la mayor enfermedad que puede tener el ser humano en todos los aspectos de su vida. Y hablo, lógicamente, de ese miedo que paraliza, de ese miedo que no es real, de ese miedo que te condiciona totalmente a todos los niveles de tu vida. ¿Se oye por ahí?
Sí, estaba leyendo, dice, en Barcelona está la sede de la masonería en España, sí, en San Andrés. Cierto fotógrafo capullo estaba allí también cuando cerraron la caja Pandora, de esos que se alegran tontamente, como diciendo, a ver si os cierran todos los canales, ¿no? Pues este es un masón que estaba ahí en San Andrés y no fui yo a grabar a la masonería una conferencia que no podía porque estaba trabajando precisamente haciendo vídeos en YouTube. Y luego nos puso verde porque no fuimos a grabarlo al sitio este, a la sede de la masonería de España. Para que veas cómo es la gente. Sí, siempre que bajas para la calle pasa lo mismo de siempre. Mira, yo ayer me tuve que ir de urgencias por un tema, pues que ya lo dije en WhatsApp y lo dije, tenía que hacer ayer un vídeo y no pude hacerlo. Básicamente porque tuve que ir a curar a un familiar y tuve que ir a un hospital. Estaba en el hospital y estaba en la sala de espera porque lógicamente él ya lo habían ingresado. Estaba ahí la Yolanda. Y yo estaba fuera con la Giselle, que también la conoceréis mucho. Y entonces estábamos allí Y yo estaba sentado y le estaba hablando a la Giselle y me bajo la mascarilla porque, ¿sabes aquello que estás viendo algo por WhatsApp? Pues me estaba José hablando, puse el WhatsApp y para hablar con ella para que se escuchara bien y fluido. Pues una persona que estaba fuera en el cristal estaba así y porque me había bajado la mascarilla estaba... que le iba a dar algo, ¿sabes? O sea, cogí, la miré y le dije... la mirada no le dije, no hablé con la boca. Con la mirada se lo dije todo. Como diciendo, es que te voy a canear hasta Navidad porque ya me estás tocando los cojones. Y ya la tía hizo así y miró para otro lado, ¿sabes? Y digo, o sea, la gente está loca.
Está loca. Ya, pero nos están induciendo a ser policías del otro por ese miedo, por esa historia. Pero esa misma persona, te lo digo porque a mí me ha pasado, y quiero responder a Lucy de Zaragoza, que habla de que ha tenido dos muertes en familiares y comenta algo que no estamos diciendo. Es decir, mira... a mí me ha pasado que te miran con mala cara y te hablo incluso cuando no era obligatoria la mascarilla, porque no llevan la mascarilla y me han llegado a decir, oye, es que hay que ponerse la mascarilla. Pero esto aquí, pero a 2 metros se ha sentado en un bar y se quita la mascarilla. Y el bar estaba apiñado, que no había ni distancia. Porque sabes que muchos de los lugares... no se guarda la distancia, porque son bares pequeños, porque nos hemos ido hasta masificando. Quizás hoy está más regulado, pero cuando empezamos, al principio no era así, ¿vale? Entonces dice, me estás criticando, pero a los 2 metros tú te quitas la mascarilla. O sea, ¿qué diferencia hay de que yo no la tengo aquí a que tú llegas y te sientas ahora en el bar y te la estás quitando con toda la gente que hay? Dime si tiene coherencia, Luis.
No la tiene. Pero mira, contestando a Lucy Zaragoza, del niño de 20 y 18 años, primero, punto primero, ¿le has hecho autopsia para saber de qué ha muerto? Porque habrá muerto seguro y habrá pillado un tóxico y habrá muerto. Y el tóxico lo han echado, si no estamos hablando de eso. Estamos hablando que el virus a partir de 26, 27 grados suelen morir. Los virus de la gripe están en invierno, no están en verano. En verano, si te has muerto, no es por gripe, es por otra cosa. Porque el virus que ellos llaman SARS-CoV-2, si es algo, es una gripe. Es un SARS-CoV-2, SARS-CoV-1, gripe. Entonces, primero hay que hacer una autopsia de la persona. La mayoría de las personas que han muerto este año, y recuerdo que en las listas oficiales en España han muerto menos gente que el año pasado porque hemos estado encerrados, lógicamente, entonces... la mayoría de la gente que ha muerto es porque se ha puesto la vacuna del año pasado de la gripe y son los que han muerto y ya lo han probado en Alemania, lo han probado en Estados Unidos y se ha probado en España, en Huesca. Entonces, alguien se dedica a meter tóxicos, a meter cosas chungas, de cualquier forma, porque te lo pueden meter en el agua, en la alimentación, donde quieran y cargarse a la peña. Pero no es una pandemia como tal, cuando China acaba de decir que la pandemia ya ha acabado, que ya no hay pandemia... y que la gente que muere, lógicamente, si no tienes una autopsia, nunca sabrás en la vida de qué ha muerto. Y lo que hacen, lo que han hecho durante la gente que ha muerto, la mayoría le han incinerado para que no se puedan hacer autopsias y no se pueda saber de qué han muerto. Pero van a caer, o sea, dentro de un año o 2 años van a caer todos estos gobiernos y nadie está diciendo que no suelte nada. O sea, es decir, hay que ser muy tonto para pensar que el planeta está lleno de virus que matan cuando nuestro cuerpo está lleno de bacterias y de virus y nunca morimos. Qué casualidad que cada año hay una gripe nueva y que cada año hay medicamentos nuevos. Claro, hay una serie de farmacología que tiene que vender y a través de un laboratorio cada año saca una gripe nueva o otro tipo de enfermedades. Ahora mismo hay 120 virus pululando, que no son virus, son unos patógenos, exosomas que han sido modificados en un laboratorio para perjudicar a mucha gente. Entonces... cada año, si te das cuenta, la gente, por ejemplo, aquí en España, la gente mayor, dime a alguien que no tome pastillas. Toman de 5 a 20 pastillas. O sea, a la gente se le está sobremedicando a ver de curarla. Es decir, si tú tomas plantas y tomas hierba, la gente se cura. Si tú les das pastillitas, los mantienes enfermos de por vida y ganas una pasta que te cagas. Entonces, los médicos se han convertido en personas que solo saben recetar pastillas. No en personas cultas que saben curar enfermedades. Te hacen un diagnóstico bueno, si vas a un cirujano, lógicamente si te cura, es necesario ir a un médico para que te haga un diagnóstico médico en condiciones, pero luego su solución siempre pasa porque tomes pastillas crónicamente, cuando saben que antiguamente nadie tomaba pastillas crónicamente, todo el mundo se curaba con plantas. Entonces, el tema está en que ¿Para qué queremos médicos? ¿Para que nos receten lo que dicen los laboratorios? ¿Para eso vamos a un médico? Yo, por ejemplo, con este familiar que he tenido que ir este fin de semana, he tenido problemas porque él nos llama, oye, que estoy muy mal, pues le hacemos sanación plánica, otra terapia energética, y tiene un problema de corazón y luego tiene un ataque de ansiedad. Con el problema de corazón se quita con MMS. Toma MMS y me dice, no, es que yo no me fío de lo que hacéis vosotros, prefiero ir al médico. Y tú dices, ¿cómo? Entonces, ¿para qué coño me han llamado? Familiar directo, ¿entiendes o no? Y se te queda la cara de gilipollas porque dices, o sea, no creas en la poción mágica, o sea, no prefieres irte al médico, que te ingresen y que probablemente si te quedas allí solo, algún día desapareces. Porque mucha gente de los que han entrado en este tipo de consulta han muerto porque no les han dado nada y los han dejado que murieran. Y ahora ya hay mucha gente que verifica que eso es verdad. Ahora mismo se ha puesto una denuncia en La Haya de no sé cuántos miles de personas que tienen familia desaparecida precisamente porque entraron en un hospital, no los volvieron a ver y luego ya no saben de qué murieron porque los incineraron. Lógicamente, la muerte es por COVID. Entonces, ¿qué pasa con toda esta gente? ¿Qué está pasando ahora? Pues que los han denunciado. Y al final toda esa gente va a tener que caer. Pero todos estos médicos, no hablo los médicos de abajo, porque los médicos, vamos a decir, de abajo, no tienen, ellos son médicos. Me refiero a los subjefes, que son los que manipulan las estadísticas, les pagan la farmacéutica, subjefes. Esos son los que tienen que ir a la cárcel, no los médicos normales, que los pobrecillos bastante tienen con que si hablan, te vas a la calle. Si hablas, te vas a la calle. Entonces, ahora tenemos una serie de médicos que no quieren hablar porque van a la puta calle, básicamente.
Eso es así, Luis. Y ahora tenemos lo que estabas diciendo, decir, mira, si la enfermedad existe, la enfermedad vas a... Se ha muerto mucha gente. Ahora, ¿de qué se ha muerto? Y que hay algo por ahí que está causado ya, pero ya no es pandemia. Lo que nosotros defendemos es que jamás ha habido una pandemia. Jamás. Y que hay causas de muerte muy superiores por otro tipo de enfermedades y que jamás se ha dicho que sea una pandemia. Tipo tuberculosis, tipo gripe o tipo malaria. ¿Vale? Pero ahora lo que tú estás diciendo es así, es decir, y llegas ahora y ese enfrentamiento que estamos teniendo todos. Ahora los papás que vamos al cole. Los niños se tiran 6, 7, 8 horas en un colegio con mascarilla. Lo que yo no entiendo es, si en los colegios están obligando a que guarden la seguridad, o sea, la distancia de seguridad, ¿por qué tienen que llevar mascarillas? A ver, que me lo expliquen. O sea, puedo estar en un bar con una distancia de seguridad, comiendo, bebiendo, pero ahora llegan en un colegio donde están los niños que se les ha asignado un puesto. La mayoría dicen que tiene que ser un puesto fijo para que no rote. A ver qué sentido le veis a esto por el tema del COVID. Oye, ¿no hay limpiadoras? ¿No hay personas que limpian? No hay personas que limpian en los colegios, no pueden desinfectar. Pero hoy mismo mi hija me decía, papá, por la tarde en el instituto, en mi clase, van otras personas y a mí no me dejan cambiarme de silla, o sea, de mesa, por el tema de COVID. Y voy a tener que estar todo el año aquí donde me ha tocado, me guste o no me guste, cuando normalmente van rotando. Tienen que estar con la mascarilla. Les están induciendo al miedo de que si se bajan la mascarilla, que si no hacen caso, que si le van a poner falta, que si le van a poner no sé qué. Hoy hasta en el patio, uno de los profesores le está almorzando y le dice que se ponga la mascarilla, porque no tenía el boca en la boca. O sea, ¿a dónde estamos? Yo entiendo que los profesores cumplen normas y estarán acojonados también. Pero a nivel nacional, estatal, a nivel político, lo que están queriendo hacer es enfrentarnos. Y esto es un miedo atroz a nivel social, porque lo he dicho antes, la no pertenencia al grupo. Estamos buscando reunificarnos, los que sí, los que no, los que pensamos una cosa o los que pensamos la otra. Están haciendo que seamos policías de... Todo esto, al final, por no entrar en debate, por no entrar en polémicas, crea ese miedo, unido al miedo de la propia enfermedad. Ese miedo de que te miren mal, de que no te acepten, de que te critiquen. Ese miedo a la multa. Y todo es miedo, 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 miedo. Yo, de verdad, que la mayoría de los españoles, y yo lo creo así, por mucho que digamos, y por mucho que se pongan las mascarillas, si están saliendo, si están haciendo, si están... ¿Cuántos se pondrían la mascarilla si no fuese obligatoria? Entonces, ¿por qué estamos haciendo de policía? ¿Por qué estamos haciendo que nuestro vecino se sienta incómodo? Si tú quieres llevar la mascarilla, llévala. Esto es un tema de libertades. Si a ti la mascarilla te protege, o tú tienes muy claro que la mascarilla para ti es importante, póntela.
Pero, José Antonio, es importante la mascarilla. Solo nosotros tenemos cuatro mucosas principales: el oído, el ojo, la nariz y la boca. Y el virus entra por las cuatro. El supuesto virus, que vuelvo a repetir, es un patógeno creado en un laboratorio. O sea, mira, aquí lo dice, mira, Luis, yo he oído hace muchos años en especialistas que ni siquiera ningún tipo de virus existe. Son restos de ARN desechos de las células y otras materias. ¿Sabes algo de esto? Sí, que las han modificado en un laboratorio. Entonces, tú tienes que ir con un traje de astronauta, con una botella de oxígeno, para que el virus no te entre. Entonces,
pero, te tienes que poner una mascarilla. Pero claro, pero lo que te estoy diciendo es que el que se sienta seguro, que se la ponga, pero que nos dejen vivir a los que no queremos la mascarilla. Claro,
no solamente que se pongan la vacuna. Había otra persona aquí que me decía, bueno, pero entonces el virus de la gripe, ¿cuánto tiempo dura? A ver, si tú cada año te vacunas de gripe y de otras cosas, tu sistema inmune se va a la puta mierda. Porque aguantarás una vacuna, dos vacunas, tres vacunas, cuando ya lleves 10, tu cuerpo va a hacer ¡pum! Para abajo y te vas a morir. Porque llevas un exceso de vacunación, llevas un exceso de cambio de ARN en tu sangre. Entonces, ¿de qué estamos hablando, señores? ¿Tú te quieres vacunar? Vacúnate. ¿Tú te quieres poner la mascarilla? Póntela. Pero luego, claro, si te pones enfermo, no me llames. Porque yo como terapeuta no pienso ayudar a una persona enferma mental. Y no me refiero a enferma mental de retraso mental, que no me estoy metiendo con esa gente. Me refiero a que por no preguntarse a nadie, por no estudiar y por no informarse, ha decidido matarse. ¿Cómo este familiar que me llama? Porque se está muriendo y luego dice que no cree lo que hacemos. ¡Vete a la mierda! ¿No crees en lo que estoy haciendo yo? Pues muérete. Al final muérete. No llames y no toques los huevos si no crees en esto.
O sea, claro. Pero lo que yo estoy pidiendo a la gente es respeto. Es decir, que nos focalicemos en lo que yo quiero. ¿Tú quieres mascarilla? ¿Quieres vivir así? Pues póntela. Pero déjame a mí también, ¿vale? Es decir, esa libertad. Y dejemos ya de estar haciendo de policía y de tener miedo por el otro. Entonces, llega un momento de, oye, mira, tú eres feliz con tu vacuna, pues si tú tienes la vacuna no me tienes que tener miedo a mí, que no la tenga. El que se va a morir soy yo, según tú, ¿no? Pues ya está, tú estás protegido con tu vacuna, tú estás protegido con tu mascarilla. ¿Pero qué estamos hablando? Entonces, ahora, vuelvo a lo mismo. Si la mayoría, el 80 o el 90% de la población, no saben el funcionamiento de la mascarilla, Luis, se la ponen simplemente porque han dicho que se la tienen que poner. Porque eso los va a librar. Ya está, no piensan más.
Porque son seres humanos que no se cuestionan nada. No se cuestionan nada en la vida. Es todo que sí, son esclavos. Punto y pelota. Y vivimos, y tú cuando has dicho antes lo de Suecia, la diferencia de la gente de Suecia con la gente de España y de toda América, todo lo que se habla en español y en portugués, es muy sencillo. Que allí son libres, pero no son libres. Son libres de libres pensadores, gente abierta. Y aquí hay gente que entre la religión, la política y no sé qué rollos más, no son libres de mente. Libres de mente, no son libres pensadores. Acatan cualquier orden que le dé hasta, no sé, cualquier persona. Se lo creen todo, no ponen nada en duda, no se meten a investigar en internet si es verdad, si es mentira, hablan con diferentes personajes, científicos, médicos, virólogos. ¿Nosotros qué hemos hecho? Hemos traído virólogos, hemos traído científicos, hemos traído médicos, hemos traído abogados, hemos traído gente que te dice lo contrario a lo que dice el Estado. Hay que hacerles caso. Por ejemplo, el vídeo de la Brandolino que tú estabas conmigo. Ese vídeo, ese vídeo nos lo han censurado en dos canales. Nos lo han borrado en tres ya. En tres vídeos. O sea, en tres canales nos han borrado el vídeo directamente.
Pero no ha sido por la Brandolina, ha sido por tu cara y por la mía. Nos lo han visto muy feos, Luis.
Yo lo que digo es que cuando se dice la verdad, alguien duele. Duele. Son ellos los que tienen miedo, no nosotros. Como el vídeo va del miedo. El miedo lo tienen ellos.
Estaba leyendo el mensaje exactamente de lo de Suecia. 9 personas, he dicho 6, 9. Actualmente con el virus en todo el país. Hoy, noticias de hoy. ¿Me quieres decir cuál es la diferencia? ¿O nos están engañando? ¿O está pasando algo diferente? ¿Qué, por qué allí sí? No, aquí sí. Y si hablamos de temperatura, decir, no lo entiendo, ¿no? Aquí tenemos mucho más calor que allí también. O sea, allí hace mucho más frío y no tiene ninguna problemática. ¿Por qué? ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué mentiras hay detrás de todo esto? Y parece mentira que ya la gente está saliendo, y yo confío en que sigan saliendo estas noticias. Mira, los alemanes están sacando muchas verdades, revolucionándose. Como tú bien dices, Portugal, no hay ningún tipo de problema. Estamos en el tema de Suecia, ahí tenemos Finlandia. Estamos viviendo verdades totalmente distintas. A ver, ¿qué dice ayer?
Demetrio nos dice, ayer me dijeron un cirujano y psiquiatra amigo mío que el uso de los bozales, las mascarillas, darán la cara en unos 3 meses. Mínimo en bronquitis, neumonías severas y a los 6 meses mucho peor, hasta unos 10 años de problemas. Por llevarlo 3 meses, la mascarilla.
Pero Luis, lo dijo Brandolino muy claro. Cuando llevas la mascarilla 4 horas, la doctora lo comentó y se habían hecho pruebas. Si te baja el oxígeno a un 90, cuando ya está, empiezas a tener problemas con un 98%, ¿de qué estamos hablando? ¿Te va a dar una hipoxia? ¿Vas a tener un problema? Y ya hay gente que está cayendo y se está demostrando, y los mismos médicos lo están diciendo. Y luego una mascarilla, en un colegio te están exigiendo una mascarilla que ni siquiera te la dan ellos. Donde los críos la llevan y la tienen que llevar 6 horas seguidas, ¿por qué no la cambian cada 2 horas?
Habrá que pillarlas y agujerearlas. Para que tengan unos agujeros y digan, no, si mascarilla lleva, no habéis preguntado cómo. ¿No?
Venga, hombre. Pero si la mayoría llevan trapos, Luis. La mayoría llevan trapos. ¿De qué estamos hablando? Si tú estás hablando de que no hay ni una mascarilla homologada y la gente lleva trapos, como si te pusieras un pañuelo, que parece que vamos a robar todos, parecemos encapuchados, como digo yo, con la cara que vamos a hacer un atraco. En fin.
Por aquí te preguntan, hola José, ¿los dolores lumbares a qué se deben? Me cuesta detectar la emoción que provoca eso, gracias.
Pues va a depender, porque la lumbar, va a depender cuál es la lumbar y si lo que me está hablando, ¿cómo se llama la persona?
Hostia, ya lo he perdido.
No pasa nada. Si lo que me está hablando, estamos hablando de que ese dolor se va hacia los riñones.
Cerati 3.
Vale. Si estás hablando de lumbar, dependiendo de la lumbar, podrá corresponder. Pero date cuenta una cosa. Pertenece, si estamos hablando de L4, L5, a la parte sexual. ¿Bien? Si nos vamos hacia los riñones, tendrás que pensar que es un tema también económico, de comunicación, etcétera, etcétera. Entonces, hay que entrar, se puede entrar y ver exactamente qué significa ese dolor para él. Su cuerpo se va a comunicar directamente, su ser le va a decir lo que es exactamente.
Bueno, yo para finalizar el vídeo, porque ahora luego a las 9 tengo otro, y tampoco los quiero hacer muy largos, porque luego no se ven.
Sí, no, estamos de acuerdo.
Para finalizar, ¿qué ha quedado por decir, José? ¿Alguna cosa más del tema de los niños?
No, al final, el tema de los niños es de verdad que creo que los padres tenemos que ponernos un poquito en coherencia, que ya está bien de este miedo, que creo que tenemos que, yo no sé, como de hecho voy a ver qué tipo de escrito o quién me pueda asesorar para reclamar todo esto. Es decir, si se están guardando las distancias, ¿por qué el uso de la mascarilla? Y que si de verdad los padres no estamos conformes, que nos pongamos ya entre todos, nos unamos, ¿vale? Y que al menos si de 100 somos 10 los que no estamos conformes, al menos que se nos oiga. Porque la gente tiene ese miedo, y vuelvo a decirlo, a la crítica, a que te llamen loco, a que te digan negacionista, a que te digan, bueno, pero ¿qué más da? ¿Por qué yo tengo que tener miedo de mostrarme? Si el máximo poder que tiene el ser humano es mostrarse tal y como es el máximo valor como ser humano. Y no hay mayor acto de humildad que ser totalmente honesto y mostrar lo que eres de verdad. Y si realmente fuéramos así de cara, pues con respeto y respetándonos todo, pues lógicamente no pasaría nada. No tenemos por qué tener miedo a todo eso. Yo quisiera que la gente de verdad empiece a hablar. Pero no a hablar para discutir, no, a expresar. A expresar sin miedo, a poner una reclamación, un escrito, a que de verdad en un hospital, si no te están tratando bien, que lo digas. En un colegio o donde sea, está todo lo que son los ambulatorios que a nivel sanidad, de primera necesidad, todo cerrado todavía, te puedes tirar 4 horas que no te cogen el teléfono y no es que lo diga yo o me haya pasado a mí personalmente, sino es que está pasando. Es que yo tengo que llevar un informe médico para el instituto, Luis, y desde julio no he conseguido que me atienda. Ahora, dice, bueno, pues estaremos sin informe. Ah, y otra cosa, qué bueno. Mira, sí que quede con esto si quieres rematar. Lo más gracioso es que me pasa un escrito el instituto diciendo que yo me responsabilizo de que mi hija esté totalmente sana. Que ellos se lavan las manos. ¿Eh? Que yo le tengo que tomar la temperatura, que yo tengo que hacerme responsable si tiene fiebre, si no tiene fiebre, pero que lo tiene que verificar un médico. Si yo me estoy responsabilizando, ¿por qué lo tiene que verificar un médico? Tendrá que ser responsable el médico, ¿no? ¿O soy yo? Pues si soy yo, déjame que yo decida si mi hija va al colegio o no va al colegio. No sé si me estoy explicando con lo que quiero decir. O sea, no. O sea, yo me responsabilizo, pero tú me tienes que decir sí o me tienes que decir no. Pero si no la quiero llevar, como bien estabas diciendo antes, si yo no llevo a mi hija al colegio porque tiene peligro y tiene 3 faltas, me meto en un problema, Luis. Si son 3 faltas no justificadas. Y resulta que entonces sí, como bien has dicho, me podrían meter en ese problema de quitarme a mi hija porque yo no estoy siendo un buen padre y porque no puedo dejar de escolarizarla. Pero tengo que estar tragando con todo lo que me están diciendo. Y si veo un peligro, la tengo que llevar igualmente hasta que no me lo diga la persona que ellos quieren que lo diga. Pero yo soy el responsable de escolarizarla y decir si está bien o está mal.
Yo hablando con la doctora Obiols, que ella pues daba formación en la universidad, era profesora, ella me decía que ahora lo que quieren hacer es eliminar la universidad. Ya de entrada quiere que se haga todo online. Pero ella me decía, los niños, vamos a decir en clase, los niños, ¿no?, los que ahora van al cole, nos están obligando a que cojamos profesores y los eduquemos en casa. Es lo que quieren realmente, que tú eduques tu niño desde casa y él no se gaste ni un duro, te lo tengas que gastar tú todo, vayas hasta aquí. Y dice, me decía la doctora, dice, yo tengo amigos que se juntan 4 o 5, contratan a una profesora y van los 5 niños a, luego tienen que ir al cole a examinarse. Dice, y esto es a lo que nos están llevando. Si quieres tener una, es decir, si tú realmente quieres cuidar a tu niña, yo le decía a mi niña, digo, ¿tú quieres ir al cole este año? Digo, pues yo si fuera tú haría un año sabático. Me dice, no, papá, porque yo no quiero repetir, no quiero perder de ver a mis amigos, ¿no? Y quiero seguir porque a mí me gusta estudiar. Vale, me parece perfecto, pero sabes que no te tienes, si vas al cole, que no te pongan la prueba PCR, si no están tus papás, diles que no, que en tu caso por analítica de sangre, y esto el otro día me preguntaron y lo dije en un correo, dije, a ver, tú no puedes decir que no te puedes hacer una prueba, pero sí puedes exigir el tipo de prueba. Entonces, te voy a hacer un test PCR, no, me haces una analítica de sangre, no, eso no entra. Pues no te preocupes que yo voy privadamente, cojo una gotita que vale 50 euros, una gotita y al momento me dicen lo que tengo. Pero con una analítica de sangre es seguro. En lo que vaya a dar es un 100%. Entonces yo te traigo la muestra de un médico privado que he pagado o de la seguridad social si en ese caso entra. Entonces yo le decía a la niña, digo, mira, primero eso, segundo que las vacunas no te las vas a poner y como algún profesor te obliga a poner una vacuna, bueno, es que no va a salir vivo de donde esté. Entonces el tema está, ves al cole, que te ponen la mascarilla, te la bajas. Puta pelota. En los primeros días estarán todo el día así. Cuando todo el mundo lo haga pasado unos días, se olvidarán de que existe la mascarilla, como siempre hacen. Porque los profesores no son policías, son profesores, ¿vale? A dar clase, no hacer de policía. Al final es como todo, ellos ponen las leyes y nosotros nos las saltamos. Cuando estés en clase, pues qué hará todo el mundo, pues lo bajará y respirará por la nariz.
De eso se trata, de que de verdad nos podamos unir, porque ahora mismo, en los 2 o 3 días que llevan, sí que están haciendo de policías, incluso amenazando con te pongo falta, ¿vale?
Bueno, también puedo ir yo y amenazar a estos capullos, es decir, bueno, lo mismo un día no llegas a casa, ¿no? Como le hagas algo a mi hija, lo mismo un día no llegas a casa.
No, lo que sí que está claro es que hoy me daban a mí ganas de lo que me estaba contando, de decir, oye, de verdad que esto es educación, o sea, esto es la forma de educar. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Yo lo que digo es que si estamos detectando todo eso, yo animo a la gente a que reclame, a que ponga un escrito. A que de verdad que empecemos a hablar y unirnos en todos los aspectos, Luis. Si no se trata de agresividad o no, sino decir, oye, levanto mi voz, enseño mi voz. Y si tenemos que ponernos duros, ya nos pondremos. Pero de entrada no vamos a darle la razón. Vamos a proyectar lo que queremos. Y por supuesto que yo soy el primero que le dice a mi hija, oye, bájate la mascarilla. Y si te lo dicen 10 veces, ¿por qué te lo digan? Y si te ponen falta, que te pongan. Y si te expulsan, te vienes a casa. No pasa nada. No pasa nada.
Aquí dice Demetrio, dice, existen unos escritos redactados por abogados para enviar al Ministerio de Educación, Colegio y Consejería de Salud para no llevar el niño al cole. Ellos no pueden garantizar la salud de los niños. Escarabelum, el abogado este, bueno, el consorcio este de abogados, ellos tienen esos escritos y tienen este tipo de cosas para que los padres podamos todos, vamos a decir, denunciar, ¿no? O bien porque queramos, bueno, de hecho, si no quieres escolarizar al niño durante un año, no pasa nada. No es obligatorio, pero te hacen un seguimiento, ¿cómo se llama? De esto, vienen a casa, mira si el niño está bien, ¿vale? Lo que sí que hacen es llegar a casa. Pero bueno, hay que hacer un papeleo y hay que hacer unas gestiones que son bastante complicadas. Entonces, al final, lo que yo quería decir, sí que el problema es que yo voy a un colegio, voy a la clase de mi hija y solamente somos dos los que no queremos mascarilla. El resto de los padres están de acuerdo. Si el problema es que estamos luchando con... Vuelvo a repetir la palabra, con psicópatas, gente que no entiende, por no llamarles de otra manera, que luego me echan la bronca por llamar esa, psicópatas. Entonces, claro, llega un momento que dice, es que estamos solos, porque si vas a clase y nadie denuncia, si denunciara la clase entera o todo el colegio entero, otro gallo cantaría, pero es que solo luego denunciamos 2 personas, es que ese es el problema.
Pero también te voy a decir una cosa, yo he detectado que la mayoría de las... O sea, que hay muchos más padres que estarían con nosotros, de verdad, si no tuvieran miedo. Entonces, eso es a lo que yo quiero animar a la gente, Luis. Y, por supuesto, ahora parece que estamos solos y que somos dos, pero que hay muchos padres que dicen, yo no sé la verdad, yo haría, pero no me atrevo, yo pienso que esto es una salvajada, pero mira. Entonces, yo creo que esto es como todo, vamos sembrando pasito a pasito y todo se va uniendo. Entonces, vamos adelante, vamos a soltar ese miedo y vamos a expresar lo que realmente somos y lo que queremos. Y a partir de ahí, yo entiendo que podremos cambiar esta realidad. Porque al final, o es así, o nos llevarán donde ellos quieren. Simplemente eso. Pero creo que podemos. Yo quiero ser optimista y quiero dar ese empujón, ¿no? A decir, podemos, todavía podemos, podemos. Pero no podemos de partido. Podemos.
Dice, habría que pedir distancia de seguridad en clase de 1.5 metros. Sí. Y que habrían 12 en clase. Ahí ya no haría falta el bozal. Es decir, poner clase de 12, pues eso, de 1.5 metros, que caben 12 y ya no hay que llevar el bozal. Soluciones prácticas. Bueno, vamos a dejar el vídeo aquí ya, familia, vale. Porque tenemos que irnos. Muchas gracias, José Antonio. De aquí a 15 días volveremos a tener a José Antonio. Y luego
anunciaremos, sí. Y anunciaremos talleres. Vamos a empezar con los talleres online, Luis. Tengo que hablar con Iván. Vamos a empezar a hacer talleres muy interesantes, monotemas, en los cuales la gente va a poder disfrutar mucho. Y todo esto se va a anunciar en Aula Pandora muy pronto.
Bueno, tenéis los datos de contacto de José Antonio en la descripción del vídeo. Aquí abajo veis que están pasando todo el rato en la descripción del vídeo. José Antonio es terapeuta, da formación. No sé si ahora tienes algo presencial o algo online que para los próximos meses. Todavía no.
Sí, Bueno, en presencial tenemos el 25, 26 y 27 en Valencia, corte reptiliano, que está todo en la web de Reconócete. Quedan muy poquitas plazas, lógicamente no es un grupo muy, muy elevado por las condiciones que teníamos. Y nada, si alguien se anima, todavía está en disposición de apuntarse. No sé si quedan dos, tres plazas ahora mismo, pero animo a que si quieren hacer el corte, ya saben, acabar con toda esta manipulación, dar un giro en su vida y empezar de verdad a sentirse libre con tantas y tantas situaciones que tenemos, ¿no? Pues ahí
Y
está.
aclarar que el corte reptiliano no tiene que ver nada con reconexión, con chips y cosas de esas, que es un corte precisamente de toda esa mierda, ¿no? De toda esa manipulación.
Bueno, sí, decir que hay gente que está un poquito confundida o que realmente no sabe dónde va, sobre todo gente que no se ha dignado a saber lo que es la información y habla por hablar, pero esto suele pasar. Yo no me cabreo, ya te lo he comentado. El corte reptiliano precisamente es una liberación que te ayuda a liberarte de los chips, de los implantes y sobre todo, que es el foco que tiene, es a esa manipulación directa que estamos recibiendo. ¿Vale? De otras dimensiones. Hay canales directos que se cortan y no pueden, a partir de ahí, manipularnos. Quedamos totalmente libres. Por lo tanto, es totalmente contrario al que piensa que implantas o que pones una información. Todo lo contrario. Y quiero que la gente sepa que Reconócete, la travesía del ser, todo lo que se trabaja es desde punto cero, un punto cero real. Una conexión punto cero en todos los tiempos, todas las direcciones, todos tus cuerpos, y que de verdad el que la prueba, el que la siente, el que la puede testar, se da cuenta que es algo diferente y que sí conectas con lo que llamamos ese punto cero y esa conexión con tu ser.
Pues ahí lo dejamos, familia. Pues que lo disfruten, el corte reptiliano, yo lo tengo hecho. Quiere decir que esas personas que critican deberían de hacérselo, porque los mismos los que están fagocitados y chipeados son ellos, porque yo me lo he hecho. Entonces, si yo me lo he hecho y estoy perfectamente y estoy cuerdo, a lo mejor el que va hablando mal es el que se lo debería de hacer. O se lo debería de empezar a pensar, a ver qué es lo que coño dice y va diciendo por ahí, porque lo mismo está un poquito ido, está psicópata. Está cambiando de posicionamiento en este planeta. Familia, que nos vemos. Muchas gracias a todos.
Feliz vida.